Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Muy buenas tardes, gente querida. Bienvenidos a Cambio y Fuera. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenas tardes, señor Lautaro. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien.
Saludamos a los oyentes también que nos están escuchando.
Lo noto algo nervioso hoy.
La palabra de hoy es ansioso.
Estoy ansioso.
Quiero que lleguen las 21 horas de una vez por todas. Para sentarme en mi sillón, en mi lugar del sillón, y poder ver a mi querido River Plate.
¿Lo ve solo? ¿Lo ve con sus padres, con su novia?
Con mi padre. Okay. Yo en el lado...
¿Es del estilo Pasman o putea?
No,
o...
depende del partido, depende del día, depende... por lo general soy tranquilo. Este River me deja estar tranquilo porque sé que tarde o temprano va a llegar el gol.
Muy bien. Muy buenas tardes, queridísimo Richard. ¿Cómo le va? ¿Se cortó el pelo, Richard?
Sí. Está más prolijo.
Muy buenas tardes. Hoy no viene Tincho. Ya están las fans llamando. Vos sabés que me parece que les gusta la voz de Tincho. Es como...
Es que envuelve un misterio.
¿Entendés? Un pasado peligroso. Muy buenas tardes, mi queridísimo amigo don Alejandro Naso. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Hoy no se puso la carmela, está más natural.
Es que falló. Me dieron otro color.
Ese entrecano tan sexy que tiene.
Tiene una cosa así de ¿cómo se dice? Un plateado. Eso.
Sí.
Y buenas tardes a ustedes que están del otro lado. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Te cuento una vieja historia que me ocurrió a mí. Estábamos con unos amigos yendo a Tucumán. Fuimos a Tucumán y fuimos a visitar Tafí del Valle. ¿Ustedes conocen Tafí del Valle, Tucumán?
Hay un jugador que ¿pasaste? Es de Tafí del Valle.
Todo no lo que hables con Lauti tiene que ver con
de la selección.
Tiene una conexión con el fútbol.
De la selección.
¿Viste? Tiene como un chip de registra. Bueno, estaba en Tafí del Valle y es como una zona medio de montaña, no montañas altas, ¿viste? Pero y estábamos bajando en el colectivo por Tafí del Valle. Viste, al lado tenés el precipicio y el tipo de colectivo, que era como si te subieras a un colectivo de línea, básicamente, un turro. El tipo iba bajando y manejaba con las gambas, mientras iba llenando...
La planilla.
Unas planillas de no sé qué.
Un
tipo
canchero.
Entonces vos estabas así y veías que el pibe manejaba... Viste, todos nerviosos, nosotros, mis amigos y yo, que éramos porteños, además, agarrados, viste, porque te agarrás.
Agarrados al rosario.
Y cuando el colectivo va... Vos te tenés que agarrar al rosario, a la silla, a donde puedas. Y un amigo mío no puede más. Yo le voy a decir, dice, flaco, ¿podés agarrar el volante? Dice, no, quédate tranquilo que yo siempre manejo así. Bueno, a mí no me importa, dice, agarrá el volante. Y el tipo agarró el volante. Y bueno, llegamos sanos y salvos, gracias a Dios. ¿A qué viene esto? Me siento... como en ese momento, pero en Argentina, como si esto fuera un gran colectivo. Alguien está manejando con las gambas, llenando la planilla. Ahora que estoy pensando, la planilla con los cargos. Dice, claro. Bueno, ¿quién va a ser? Bueno,
¿qué pasa? O los porcentajes que se lleva cada uno.
Sí, a ver quién agarra este ministerio, bueno, lo que sea. ¿Cómo lo veo yo? Yo veo que hay básicamente tres fuerzas, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y Milei, La Libertad Avanza.
El liberalismo.
El liberalismo. Milei.
Libertarios.
Milei. Porque el liberalismo sería incluiría expert. Vamos a poner a Milei. El Frente de Todos renunció a Alberto Fernández. En su decisión dijo que no iba a ser presidente y así básicamente terminó de entregar el resto de poder, resignar el resto que le quedaba como para poder negociar algo. Y eso le ocasionó... más allá de que era obvio que no iba a poder alcanzar un buen resultado en ninguna elección, eso lo sostenía un poco porque tenía un resto de poder. Ahora ya lo ningunea todo el mundo y ahora tiene un gran problema interno porque todos los que, los pocos que quedaban con él, con alguna aspiración de cargos, ya no tienen ninguna aspiración. Entonces no van a ser ministros de nadie, no van a ser diputados, no van a ser senadores, no van a hacer nada. Y hay una bronca tremenda con Alberto Fernández por eso. Porque el tipo no solo abandonó un poco el país, digamos, sino también que abandonó a su tropa.
A su gente.
Y a su gente que...
Que quedan pocas, pero había.
Al final del día, bueno, Ceruti, Aníbal Fernández, estoy pensando en esa gente.
Sí, sí, sí.
Después
Cafiero.
Después está Massa, la otra pata. Massa, que dijo Malena, dice, este gobierno sigue hasta que siga Sergio. Que dice que no va a ser presidente, todo el mundo dice que es el candidato, el posible candidato a presidente, que también, alto riesgo el tipo, porque va a llegar con una inflación del 8% mensual, 9% mensual.
Suerte.
Es parte del gobierno y no sé cuál va a ser el discurso por el que alguien, por el que Lautaro lo votaría.
Lo votaría, claro.
No, ahora cuando sí sea gobierno.
Ahí sí voy a bajar.
Bueno, y después está Cristina, que no bajó su candidatura, pero parece que la bajó, o sea, en un ni todavía, y a la que todos ven como la que va a definir finalmente el destino de lo que pase.
Sí, como ya, muchos la consideran la salvadora, digamos.
Bueno, Cristina ya, Alberto Fernández está fuera de juego, y creo que Vallejos lo define bien. Ella dice, añora un gobierno que encarne el pensamiento de Cristina Kirchner. Y Cristina dio un discurso, el jueves creo que fue, tremendo, una clase magistral, en la que habló de la dolarización, un montón de cuestiones, pero habló siempre como si no fuera parte de este gobierno. Dice, hay que hacer un programa de gobierno. Bueno, gracias. Pero es no solo es la vicepresidenta, sino es la que designó a Alberto Fernández, y además la que tiene las cajas. Tiene las cajas de gobierno. O sea, sos parte del gobierno porque además manejás la guita del gobierno. Eso es uno de los tres, de las tres patas que están discutiendo el poder. Juntos por el Cambio, la otra. Juntos por el Cambio, una reunión fatal, donde estaba Macri, se termina sacando una foto Macri, Larreta, todos con una cara más o menos Patricia Bullrich, ni te cuento. Y en definitiva, en la ciudad de Buenos Aires se acaba de bajar Soledad Acuña. Están discutiendo porque Larreta no quiere perder su caballito de batalla como para poder negociar en Nación, entonces sostiene a Quirós, que tiene una buena intención de voto, pero que en definitiva le daría la ciudad de Buenos Aires a Lustó, porque si en una interna Quirós le saca 6 puntos, por decirte así, o 7 puntos a Macri, Lustó es el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Parece que va a ser María Eugenia Vidal, la candidata única, no lo sabemos, pero tiene una interna feroz. En la provincia de Buenos Aires también, ¿qué hacen? Le meten a Spert en la provincia de Buenos Aires para bajarlo a Santilli. Otra situación, ¿viste?
Claro, sí, sí.
Y en la Nación, bueno, será Larreta o Patricia Bullrich. Pero esto es Juntos por el Cambio hoy. Es un problema serio porque la oposición, mientras sucede esto, ¿qué están viendo? Que el que se lleva los votos es la tercera opción, que es Milei. Y Milei es un tema, porque Milei, además de todo, más allá de mi opinión personal que pueda tener o no, lo cierto es que están ascendiendo los votos y hay encuestas que lo dan primero a Milei ahora. Y Milei tiene como caballito de batalla que dice... Basta de la casta política, que la casta política son todos ladrones. Entonces, bueno, así estamos. Es lo que tiene Argentina. Y un poquito, hoy lo que quería decir, o para empezar el programa y para tirar esto, después vamos a hablar de todo, de Maratea, de todo el mundo, un poco para tirar y decir, bueno, como pensábamos en aquel colectivo en Tafí del Valle, usted que está escuchando del otro lado, agárrese fuerte.
Que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Te cuento, Ale, que una semana en que tuvimos grandes divergencias y discusiones en mi grupo, en mis grupos de amigos. Viste que vos tenés varios grupos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Los históricos, los de colegio, los místicos, los de River tendrá vos, yo los de San Lorenzo. Bueno, tenemos todos. El de San Lorenzo es el grupo más grande, somos como 200.
Epa.
Son mucha gente de San Lorenzo. Uno de los temas que se discutió fuerte, fuerte, y voy, seguro que él va a tener alguna info, es el tema de Santi Marateas. Y yo creo que Lautaro tiene algo de Santi Marateas.
La guita no.
Por ahora no, por ahora no. La intención, sí. Es, ¿tenés algo de Santi Marateas o no?
Sí, salvo la credibilidad, tampoco.
No,
sí,
la credibilidad.
Sí, hoy les traje para charlar el tema independiente. Me gusta llamarlo el tema independiente más que Maratea, porque Maratea es un nexo entre el hincha y el club.
Okay. Hincha y el no hincha.
Sí, sí, obvio.
Yo te aviso, como que abarcó, como
sí, bueno,
que se extendieron las fronteras.
No quiero meterme ahora, pero yo puse 4 lucas.
Por
no
eso,
soy
por eso. Maratea
me
es
está preocupado.
Santi, como le decimos Santi. Nosotros.
El, amigo, el mejor confiar. Amigo sí. Está buscando laburo. La Santi.
Y a ver si de ese famoso 5% me da un 0.5.
Bueno,
no, estamos,
ponenos en
es así. En primero, les cuento, si quieren, la deuda de Independiente. ¿Cómo Independiente llega a este lugar?
A ver.
Gestión Moyano, antes que la que está ahora de Doman, empieza a ir un poco mal. ¿Cuándo empieza los hinchas de Independiente, cuándo dicen que es el declive del rojo? Cuando Haaland gana la Sudamericana 2017 en el Maracaná, penal. Ajá. De Barco, le gana al Flamengo en Río de Janeiro. A Haaland le dan la llave del club. Le dicen...
Haaland es el técnico.
Sí, Ariel Haaland.
Era hincha Independiente, además.
Hincha Independiente es el que vuelve a establecer el saludo ese, no sé si lo vieron, que Independiente saluda a las cuatro de plateas, digamos.
No soy de seguir a Independiente, bueno, pero bueno.
Entonces, ahí empieza el desbarajuste, como diría Niembro, en que empiezan a traer a cualquier jugador, básicamente. Empiezan a... No cualquier jugador, pero empiezan a pagar sueldos...
grandes, astronómicos.
Sí, exactamente. Sueldos que Independiente no podía pagar, empiezan a firmar, empiezan a comprar jugadores. Y lo que suele pasar es que el técnico dice, tráeme este 4. No, mirá, no hay plata para este 4. Bueno, tráeme este otro. No, para este tampoco. Bueno, tráeme este. Y terminan trayendo un 4 o un jugador, vamos a poner medio pelo.
O sea, pedís el 4 de espada, después el 4 de oro y terminás con el 4 de copa.
Con el 4 de copa, exactamente. Ah, entonces, terminás trayendo un jugador medio pelo al que también hay que pagarle el sueldo, al que también hay que pagarle un pase, al que también hay que pagarle premios, al que también hay que pagarle como al otro, menos seguramente, pero hay que pagarle igual.
Y no rinde,
y
lo
no
que,
rinde lo que es lo que le pasó a Independiente con Gonzalo Verón, por ejemplo, que es el que más deuda tiene.
Haaland, perdona que te haga una pregunta.
Sí.
Haaland es el que con las barras empezó a pelear, ¿no?
También, claro, por eso. Por eso fue importante para ese Independiente. Y ahí se creía, cuando gana la Sudamericana, se creía que Independiente levantaba, que volvía a ser el rey de copas.
Para, y paréntesis.
Pasaron cosas.
Paréntesis. ¿Podemos asumir que en general, cuando hay pases, hay negociados?
Sí. Por ejemplo,
me gusta porque,
es el caso.
Porque con duda. Él no duda nada. Sí.
No sé si recuerdan la semana pasada que hablamos de Andrés Ducatenseiler.
Sí.
El expresidente Independiente.
No quiero ninguna carta de documento en cambio fuera, por favor.
En Instagram, arroba presi.duca.
Sí.
Él le contó a Maratea en una historia, me parece que sube un reel a su Instagram, en el que le cuenta a Maratea, él es obviamente presidente Independiente, hincha Independiente, y parece estar en contra de lo que armó
Maratea.
¿Pero por qué? Porque tiene un punto, y es este, de los negociados. De que yo vengo y te digo, vos sales, sos Independiente, y te digo, che, yo te traigo a este jugador libre, y vos pagás $1.300.000 porque el jugador venga, no sé qué. Que es lo que parece que pasa con Juanito Casares, que ahora está jugando en Independiente. Jugador vino libre y ahora se le debe $1.300.000. ¿Cómo es?
¿Cómo es?
¿Cómo es? Y bueno. ¿Y a quién se le debe?
¿A quién?
Al representante. Entonces, lo que hace Maratea no es lavar plata. No,
es hacer la cosa en blanco. Digamos.
¿Por qué sería lavar plata?
Claro, por eso, no, Maratea no, pero las deudas que tiene Independiente fueron para lavar plata. Entonces ahí es donde está el contrapunto, en que está bien, lo que hace Maratea es lícito, sí, pero hay que ver si las deudas que contrajo Independiente, qué tan lícitas son.
Entonces lo que vos estás diciendo es, Independiente tiene, por ejemplo, que pagar a este tipo Juanito Cáceres, al representante de él, $1.000.000, que en realidad sería eventualmente el resultado de una deuda ilegal o una deuda de dudosa legitimidad.
Sí, sí. Claro.
Polémica, por lo menos.
Polémica. Entonces, lo que vos decís, la gente de buena fe, como yo, pone 4 lucas, se junta ese $1.000.000 justamente que se juntó ahora, que son 600 palos sí. que se juntó, y toda esa guita que se juntó va para pagarle a algo, va para pagar las consecuencias de una operación dudosa. Ahora, eso que vos llamás operación dudosa, ¿está en la justicia?
Entiendo que sí.
Okay. Entonces, si el día de mañana surgiera que eso fue un afano, esos 600 palos volverán para Independiente o no se pagarán.
Se supone que hoy o ayer, me parece, salió a hablar Grindetti en Teis Sport y dijo que no
actual
tiene...
Actual presidente.
Sí. Era el vice de Doman, ahora dejó la municipalidad de Lanús y se puso 100% Independiente. Dice que no tiene ningún problema en llevar a Moyano a la justicia.
¿Qué pasó con Doman?
No, yo todavía no termino de entender qué pasó con Doman, porque Doman asume en Independiente sabiendo toda esta situación, conociendo esta situación. No es algo
hablas y me haces acordar a Alberto Fernández, que dijo, nosotros, y después dice, no, pero Macri, macho, cuando te postulaste, todos sabían el quilombo que le daba.
Claro, Doman...
Igual fueron solo 4 años de decir que la culpa es de Macri, todavía no podemos... Espero que Independiente sea más exitoso.
Doman por lo menos se fue, dijo, che, la verdad no puedo, muchacho, a los 6 meses, menos 4.
Igual fue como una traición, yo lo veo medio raro.
Porque... Y yo también lo veo medio raro, porque no se termina de entender eso, porque él ya sabía esta situación... Y llegó, y bueno, se ve que lo sobrepasó, no pudo.
Hay algunas malas lenguas que acá me están mandando Rodrigo. Dice, Doman se fue porque le habían prometido que iban a meter guita, que nunca llegó.
Bueno, eso parece, es el problema.
O sea, él se presentó.
Con el PRO, es el problema con el PRO, con Ritondo, con Grindetti. Ahí hay todo un negociado fútbol / política, que es lo que termina de hacer que Doman dé el paso acostado y diga y se termine yendo.
O sea, ¿vos pensás que lo usaron para sacar a Moyano, poner una cara que se peleara con Moyano y después que ya lo sacaron, lo terminaron sacando a ver que era más fácil?
No.
¿Estás diciendo eso?
No creo.
Igual habla en infinitivo, ¿no?
Claro,
por favor,
podría,
no,
en potencial. No, podría. No. Yo creo de buena fe que han querido sacar Independiente de esta situación, pero se vieron sobrepasados. Fíjate que no es algo nuevo, que a gente que no es del fútbol, el mundo del fútbol los expulsa. Es el caso Pergolini, es el caso Tinelli. Cuando Tinelli tuvo que agarrar la rienda de San Lorenzo,
tal cual,
no le fue bien.
Buenos ejemplos esos.
Es el caso, y es así, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y otra cosa es la soberbia. En el mundo del fútbol no te perdona la soberbia. Caso Pasarella, caso Tinelli, caso Pergolini.
Claro. Pero cuando vos hablas del mundo del fútbol, suena raro, porque parece que hubiera como...
otra casta.
No, un universo que actúa de una manera conectada.
Con códigos.
Con códigos. Y a mí me parece que es espontáneo. Es decir, yo puedo entender, hay cosas que son... Hay códigos, como decís vos. En un vestuario hay códigos que los que juegan al fútbol... Yo no tengo esos problemas porque no soy profesional, pero...
Pero
jugás al fútbol y te imaginás los códigos que hay en el fútbol. O sea, no mandás al frente a nadie adentro de la cancha... No, viste, después lo que pasa dentro de un vestuario, si te reputeás afuera, no se dice. Y estos códigos se violan constantemente porque ahora con el celular se recalientan todos porque pasa cualquier cosa. Filmado. Nos puteamos con Lauti y a los 15 segundos ya sí, sabe.
Está viralizado.
Tírame un periodista deportivo, no sé.
Flavio Azaro
ya está diciendo. Sí, sí. Parece que se habrían cagado a trompadas Lautaro y Gastón en
el tenemos cosa, el video.
Y es cierto.
Claro. Sí, sí, sí. Entonces, a mí un poco me hace acordar lo de Doman, lo relaciono para relacionar un poco con la política, ¿no? A lo de Chacho Álvarez con De la Rúa. O sea, se terminó siendo Chacho Álvarez y ahí es como que se desmoronó todo. O sea, vos creás algo, una expectativa, cuando asume Doman por ahí, que saca a Moyano, que era la mafia. Y después, cuando más o menos parecía que, bueno, que se empieza a acomodar, el tipo pega el portazo y renuncia.
No, no, es que justamente no es que se empezaba a acomodar. No tenía, independiente, que es lo que, justamente el mundo del fútbol, lo que pasa en el mundo del fútbol es resultado.
Sí, bueno, eso.
Nadie va al obelisco a festejar un campeonato económico, como decía Gámez, me parece que era. Gámez decía, estamos peleando el campeonato económico. Entonces, ¿qué hizo? Vélez... Detonaron Vélez en el 2011-2012 tratando de ganar la Copa Libertadores.
Trayendo gente.
Trayendo jugadores. A Silva, trayendo a Morales, trayendo a Ricky Álvarez, trayendo jugadores y con unas muy buenas inferiores. Y llegó un momento que no pudieron. Bueno, muchachos, no pudimos ganar el Libertadores, listo. Ahora nos concentramos en el campeonato económico. ¿Qué es? Potenciar jugadores inferiores, traer técnicos baratos, jugadores baratos que te traten de rendir.
Entiendo lo que vos decís. Eso lo entiendo desde el hincha. E incluso hablando de Independiente, yo creo que mi opinión humilde, no soy un especialista como vos. Independiente se fue al bombo, no me acuerdo ahora el presidente, Cantero, se fue al bombo con Cantero que luchaba contra los Barras Bravas. Y en realidad, ¿cuál fue la sensación, incluso mía desde afuera, que supongo que deben tener los hinchas de Independiente? Es, nos fuimos a la B porque nos peleamos con los Barras Bravas y con la AFA y qué sé yo. ¿Qué hacemos? Traemos a Moyano.
Claro.
Y en realidad eso tampoco sirve.
Ganaron ellos.
Bueno, es lo que hicieron ahora los hinchas.
Los hinchas.
Para sacar a Moyano, traigamos a Doman, que es una cara conocida. Que ahí es donde lo linkeamos con Maratea. Traigamos a Doman y a Juan Marconi, que son dos caras conocidas. De las redes, de la cosa, de Independiente. El padre Marconi, sí, el árbitro Marconi, es... No sé qué tan declarado está, pero es hincha de Independiente.
Absolutamente.
Y me parece que ha estado en gestiones en Independiente. Entonces, era bueno, eso.
Vamos a lo que importa exactamente.
A lo que nos importa.
Maratea.
¿Cómo llega Maratea a Independiente? Llega primero por su historial, por sus colectas. Maratea es, en este último tiempo... No recuerdo bien cómo surgió, pero arrancó con esta cosa de hacer colectas para niños enfermos.
Solidarias.
Sí, exactamente, solidarias. Niños enfermos, niños que necesitaban irse a tratar a otro país. Tratamientos muy caros. Yo recuerdo haberle donado a Maratea cuando unos chicos del sudamericano no podían viajar a Paraguay, a Ecuador, no me acuerdo dónde era el destino, eran deportistas que no podían viajar porque el CENAR, me parece, los había dejado en banda y yo le doné para que los deportistas vayan, por ejemplo, y así, bueno, tiene un montón. Es amigo de Juan Marconi y así...
Acá llamaron al
11-23-95-19-92, el WhatsApp.
Llamaron y mandaron un WhatsApp, me dicen, Maratea se queda con el 5%. ¿Qué opinas de eso? Pará, no contestes. Y dicen,
no contesto.
Marconi Marconi es de Independiente, tenía un programa de televisión con el padre Guillermo Marcó, sí, que se llamaba Marcó y Marconi. La pregunta es la que vamos a terminar discutiendo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece me parece bien lo de Maratea. O sea, escúchame.
Yo estoy a favor también.
No, pero ¿sabes por qué? Porque Independiente estaba hace 10 días, era todo negro. Aparece este pibe y dice, che, bueno, vamos a ordenar un poco esto. Vamos a juntar guita. ¿Hacen falta?
20 millones de dólares.
20 millones. ¿Cuánto lleva?
600 millones de pesos.
Claro, o sea, un millón y pico de dólares.
Sí.
¿20 millones de dólares negros, blue o oficiales?
La cuenta, en principio, la cuenta, Santi la estaba haciendo al dólar blue. Dólar blue. Después se empezó a hablar de que el banco, de que había posibilidades de que para pagar la deuda del América, que es la más grande y la que le está haciendo las inhibiciones, que después podemos hablar de eso, de las inhibiciones que tiene Independiente, sí, que es la deuda más grande, el Banco Central le iba a dejar comprar esos dólares para pagarle al América, por claro, ahora nada más.
Al oficial.
Y ahora se está hablando de dólar MEP, que quizás puedan hacer
dólar MEP. No, pero bueno, eso es muy importante.
Que bueno,
estamos hablando del doble.
Hablamos,
la mitad, de 10
claro,
palos.
Exactamente. Que bueno, hablando de Argentina, es así.
O sea,
15
o, tiene recaudado, un millón y medio de dólares blue, o tiene recaudado 2.200.000 dólares MEP.
Exacto. Claro, en pesos, no. Mira, al dólar el blue sería 8.720 millones de pesos. Claro.
Eso bueno, sí, sigue mandando gente. Gente sí, como loca. ¿Es Santi Maratea o Santi Manotea? Te preguntan acá. Terrible.
Mi opinión está bien y lo que rescato es que alguien tiene que venir de afuera, porque si esta plata se la ofrecían, de decir, salta, no sé, el presidente.
Sí, Grindetti.
Grindetti. Y dice, vamos a juntar. Yo creo que sí, no junta ni.
Lo miraba y decía, está bien, gracias.
Dos panchos y una coca. Sí. Lo máximo que junta. Sí, sí. Y viene una persona de afuera que genera confianza en el ámbito extrafutbolístico y se empieza a juntar, porque no es menor la cifra que han juntado.
No.
No es menor la plata que. Y bueno, y lo del 5%, yo para mí cobraría más.
Bueno, pará, vamos a contarle un poco a la gente. Él arma un fideicomiso.
Claro.
La gente puede, yo doné 4.000 pesos, podías donar 4.000, 8.000.
Claro, pero la cuenta en realidad es esa, es si tantos, no me acuerdo cuánto era, pero el tema de la cuota Independiente sale 4.000 pesos. Entonces, por eso los links de pago son de 4.000, 8.000, 16 y 32.000. Que vos podés donar lo que quieras con el alias, vos pones el alias y si querés donar 100 pesos, 1000 pesos o 10.000, podés también, pero bueno, la cuenta era esa, era es que si tantos hinchas donan 4.000 pesos, llegamos
era,
a...
Si son 8.000 palos, dijiste vos, sí. 8.000 palos, dice, bueno, si 2 millones de hinchas sí,
claro,
donan 4.000 pesos, tenés 8.000 palos. Claro. Ahora, acá hay varias preguntas porque siguen llamando, la gente se puso como loca, dicen, Santiago Manotea, estuve acá.
Chiste ¿Vos? Fácil, ¿no?
No, acá estuve. No es nada, pero está en uno, dice, al 11-23-95-19-92. Mensaje. El viernes estuve con un integrante de la farándula y lo puteó a Maratea en todos los idiomas por quedarse con la plata y avisarlo tarde.
No lo avisó tarde.
Que él se quedaba, él dijo que el 5% iba para gastos. Después,
claro, eso también es un error de la gente, que el 5% no es para él. Puntualmente, no es que se lo queda.
Sí, es para él.
No, es dividido en gastos y todo tipo de.
Tiene gastos y el resto del
5%. Yo lo escuché, claro. Y dijo el 5%, dijo ayer, lo escuché, dijo claro. El 5% es para mí más.
Menos los gastos.
No, más los gastos, así que será el 5,8% que se detalle. Lo escuché yo.
Bueno, de boca de Santi, nuestro amigo Santi.
De Santi Maratea. Acá dice, pregunta a la gente, Naso Tibio, Alex Knows Tibio, ¿y cuánto se lleva Lautaro que está tan a favor de Maratea?
Está pidiendo el 0.5 él.
¿Pero cómo a favor? Yo no dije absolutamente nada.
Sí,
no dije...
pediste el 0.5, que bueno. Somos amigos. Dije,
pero yo porque quiero plata, ¿no? Yo no quiero. Yo le dije que
no, yo estoy a favor, yo estoy a favor, para mí tendría que pedir un 10.
Dice si es Santi Maratea o Lauti Manotea. ¿Estás a favor? Vamos a hacer las cosas simples. ¿Usted a favor de Santi Maratea que se lleve el 5% sí, sí, y que siga esta colecta?
Sí, sí, es justo, Alex, es justo que cobre por su trabajo.
Yo estoy a favor y para mí tendría que cobrar un poquito más.
El 8.
No, yo, no, puse, pues. Yo puse 4 lucas y se lleva 500.
¿Cuántos? No importa, no la veas así. Lleva... Si está resolviendo un tema.
Claro.
Para mí. Hay,
200 mangos, ¿no?
Hay todo un laburo. Y aparte, mirá vos, un pibe que hasta este momento prácticamente era intachable. Y ahora lo empiezan a cuestionar.
Y obvio, porque es así. El mundo, volvemos al mundo del fútbol.
Bueno, pero... A mí me parece bien la aclaración de que no solo. Logró juntar guita, porque hoy discutía con Paloma, me dice, papá, al final juntó $1,000,000 y se deben 20 millones de dólares. Y bueno, se debe...
En 4 días, muchachos.
No, pero además se debe $1,000,000 de menos, aunque sea...
Obvio, bueno, obvio.
Y por otra parte, creo que cambió como la energía. El otro día, cuando vi a Independiente Belgrano, fue como hasta los árbitros. No sé si habrá
por ahí.
Se habrá caído algún sope.
Vos decís que ese $1,000,000 un poquito fue para el 5%.
Se haya derramado sobre
la gente, la gente en el Libertadores de América. Enrique Bochini cantaba que de la mano de Maratea toda la deuda vamos a pagar.
Tal cual. Dicen, preguntan acá que por favor aclares cuál es tu definición de intachable. Dice, ¿qué es intachable para Alejandro Nasso?
Ah, bueno, no lo cuestionaban, vamos a ser sinceros. Ha hecho un montón de colectas donde ha salvado vidas. Entonces, a ver, eso, por ahí está bien, por ahí me excedí en decir intachable.
No, ¿por qué?
Bueno, porque por ahí alguno lo cuestionaba.
Pero Ale, no te dejes llevar puesto.
¿Pero quién
vos te debes a los oyentes.
los radio escuchas, no lo podemos defraudar.
Ok, vamos a ir a alguna cosita más, que ya estamos con la música.
Lo importante, creo que es esto, es, si bien, es verdad, juntaron $1,000,000 nada más, no sé qué, lo más importante es saldar la deuda de la América, que es $5,700,000, perdón, que es lo principal que tiene saldar Independiente para poder levantar las inhibiciones. Lo demás se puede ir viendo, creo, pero
bueno, yo
una vez que salde eso, va a ser otro panorama.
El famoso, lo va matando con alambre.
Y va a ser otro panorama.
No, pero ahora tenés una luz en el camino. Hace una semana, 10 días no tenías nada, ahora tenés $1,000,000 o 2 millones, depende de cómo esté.
Así que le decimos a todos nuestros radioescuchas de Independiente que vayan a donar para que el rojo salga.
Y no preguntamos, porque yo soy de San Lorenzo y puse para Independiente. Querría saber qué opinan de eso.
Chatruc también.
Bueno,
después lo vamos a seguir. Dale. Vamos a seguir charlando.
Vamos con algo de música.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much. It's dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
La gente lo pide, el nuevo segmento. Están como locos, sí, mandan cosas.
Aparte ya oficializamos el nombre.
Escuché por ahí.
Exactamente.
Escuchaste bastante fuerte, porque sí. Es un país que se escuchan cosas fuertes, se escuchan boludeces, se escucha de todo. Acá en la Argentina se escucha cambio y fuera, imagínate.
No sé por qué lo asociaste.
Hacía mucho tiempo que no le pegaban tanto a alguien como a Lautaro.
Que vengan. Ladran, Sancho.
Más que ladran, puto. Pero bueno, yo también lo banco a Lauti. Mira que no lo banco en general en sus posiciones ideológicas, pero en esta lo banco. Yo también apoyo a Santi Maratea, me pareció bueno. Bueno, escuché por ahí. ¿Y usted qué escuchó por ahí, don Alejandro Naso?
Y escuchamos varios audios que hay. Nos va a pasar, don Richard.
A ver,
Richard, ¿qué tenemos el primero?
No me gusta que mientan. Entonces la única manera...
Entonces, en este país te quiere matar.
Sí, es un problema. No me gustan... A mí no me gustan las cámaras. Por radio a lo mejor estoy más tranquilo, como es esta situación ahora.
Sí.
Pero yo sé que la única forma de que se sepa la verdad es a través de esto, que es un micrófono, a través de una cámara. ¿Y sabes qué, Dieguito? Te la tenés que bancar, papi. Yo el ejemplo que le doy a mis hijos es, ante el quilombo, da la cara. Y lo ven, digamos, en el día a día. No es... una cuestión que queda solamente en libros. No, papi, yo te estoy dando el ejemplo de que ante alguien que dice algo malo, yo voy y lo enfrento. Ante un problema, yo doy la cara. Otros se pegan un tiro.
Ya. Para la gente...
Vamos a aclarar quién está hablando, ¿no?
Contexto.
Claro, en contexto está hablando Diego Lagomarsino, que está en la causa, en realidad está...
Que fue el que le entregó el arma a Nisman.
Exacto, pero menos. Está procesado en la causa, ¿no?
Sí, el que le entregó el arma a Nisman dijo literalmente, ante un problema yo doy la cara, otros se pegan un tiro.
Un poco, me parece que desligando él...
No, pero más que desligando me parece un excesivo y me parece fuera de lugar, ¿no?
De hecho, de esto se trata esta sección, ¿no? Que un poco, a ver... sacar al debate, hablarlo, charlarlo un poquito. ¿Qué opinás, no? O sea, ¿cómo lo sentí? Es muy fuerte.
No lo había escuchado.
Yo lo había escuchado y me pareció muy, muy fuerte, ¿no?
Que el tipo diga...
Aparte, el consejo que le da al hijo, ¿no? Porque habla de eso, de darle un consejo a su hijo, ¿no?
Que hay que dar la cara.
Además, en este contexto, que creo que es este magnicidio, que es de lo más fuerte que se escuchó, de lo que ocurrió en Argentina en los últimos tiempos, la verdad que escuchar a Lagomarsino, que es una persona procesada, involucrada en esta cuestión, sospechada, decir, yo doy la cara, otros se pegan un tiro, es fuerte.
Bueno, es tremendo por el contexto.
No, es terrible. Por eso.
La magnitud del caso, ¿no? O sea, si fuese otra cosa quizás pasa, pero esto es tremendo. Sí,
no, además hay una... Más allá de que vos pienses si se suicidó o lo mataron, la causa dicen que fue un homicidio, pero aunque vos pensaras que fue un suicidio, hay que cuidar las palabras, porque no es por la persona que significaba Nisman y todo lo que se movilizó con esto, ¿no?
Sí, tal cual. Igual vamos a hacer un paréntesis, que vino un mensaje al 11 23 95 19 92. Gastón Traidor.
Dice, pará.
Juan de Alberti. ¿Cómo vas a poner 4.000 pesos para pagar la Independiente? Es una cuota y un tercio de la cuota de San Lorenzo. Y vos vas y ponés la plata.
No, bueno,
Gastón después, Traidor. ¿Viste?
Al que le sobra, le sobra.
Me siento chatruc.
Claro, después.
Después voy a contestar esos mensajes, no importa, pongo el pecho.
Por privado.
No, lo contesto en público, ahora después pongo el pecho.
Bueno.
Sigamos con Escuché por ahí.
Don más? Richard, el segundo.
Vos ves que hay un país en el cual la situación es rara, porque digo, ayer habían 20.000 personas cantando con Trueno en Tecnópolis, y estuvo Tecnópolis estallada todo el día, y hoy lo va a estar de nuevo con la Feria Joven. Yo fui a cenar al centro y al teatro en la Avenida Corrientes y no se podía caminar en la Avenida Corrientes. Entonces vos decís, esta imagen no es la imagen de un país en crisis, la imagen que vemos en los titulares de los diarios del lunes. Pero efectivamente hay un problema, que es la inflación, y ese problema que es la inflación hace que todo se tiña de eso. Entonces nosotros tenemos que hablar de la inflación en los términos en los que yo puedo hablar de la inflación, que es tratar de explicar. Estamos haciendo todo para solucionarlo. Las variables por las cuales hay inflación en este momento de esta magnitud en Argentina, entendemos que son estas.
Bueno, pongamos en contexto nuevamente.
Pon en contexto.
¿Quién está hablando? Está hablando la vocera presidencial, Cerruti, que habla de que salió a comer un viernes a la noche y salió por la calle Corriente. Dudo que haya salido y que haya vuelto sala, ¿no? y habla que hay más de 20.000 personas había en una salida y en el centro.
Y ella feliz porque nadie le decía nada.
Paseando por Corrientes.
Es y que más, la felicitaban, dice.
Los cines llenos, todo. Pero bueno, el tema es que por ahí, es verdad, lo que ve ella, si es verdad que salió y si se da esto...
Creámosle.
Claro, que ve como un país floreciente, sí. ¿No? Y me parece que marca un 0,5 como mucho de lo que es el país. En realidad estamos hablando... No vas a pasear por La Ferrer, no vas a pasear por Gleu, entonces...
No, pero además de todo eso, me parece que parte... A ver... Es ridículo lo que dice Gabriela Cerruti. Vos tenés un 40% de pobreza, tenés un 130% de inflación anual y vos estás diciendo, bueno, lo que dicen los diarios es mentira. O sea, realmente, posta, yo también no quiero alardear de nada, pero puedo ir a comer, el otro día fue a comer invitado a la Parolaquia. No, bueno, pero te cuento. Es como yo fuera, sí, estuve en la Parolaquia y la verdad es que no puedo creer que alguien diga que Argentina le va mal, boludo. O sea,
estaba lleno.
Y la gente gastaba 8 lucas. ¿Qué tiene que ver?
O sea. Gabriela Cerruti es la que dio, era la que explicó por qué es la inflación y le echó la culpa al verdulero de la esquina, ¿no?
Claro, sí, sí. Claro. Cambie de supermercado.
Claro, ese no lo pasamos acá, ese también habría que pasarlo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo le echa la culpa al pobre verdurero de su esquina que le cobró lo mismo que no sé qué?
Sí. Juan Domingo de San Vicente, otro Juan Domingo, mira, dice que el mensaje de la persona de Alberti pareciera ser de un gorila bullrichista típico. Y otro acá dice, Rodrigo dice, genial el mensaje del oyente de Alberti. Bueno, estos son todos enemigos, no importa. Es como Gabriela, soy como Gabriela Cerruti.
Tenés muchos detractores.
Sí. Yo estaba acá con mis amigos y todos me trataban bien, así que yo debo ser una persona muy
querida. Que le mandamos un saludo al amigo Juan Domingo, estamos seguros que macrista no es, pero seguro.
Sí. ¿Qué más tenemos?
Sí, no sé si fui la primera, digamos, el presidente fue conversando a partir de que tuvo la decisión tomada con los 5 o 6 con los que conversa habitualmente de estos temas, digamos, obviamente en las reuniones políticas previas estaban todas las variables sobre la mesa y estábamos, porque hay que tener en cuenta que la idea, está renunciando a la posibilidad de una posibilidad concreta, no solo constitucionalmente, sino también porque lo que es hoy el escenario completamente volátil, digamos, que te muestran las encuestas, es que no hay ningún candidato que sea la última Coca-Cola en el desierto, digamos, ¿no? Con lo cual, cualquier candidato tenía posibilidades de presentarse, tenía posibilidades de aglutinar al espacio, tenía posibilidades incluso de ganar, con lo cual está renunciando a una posibilidad cierta y concreta en pos de esto, con lo cual estuvieron, lo que digo, se estaban todas las variables obviamente en análisis. En algún momento él tomó esta decisión, lo comunicó a quienes lo acompañamos en este tipo de conversaciones. Yo lo que tuve fue la responsabilidad por mi rol, digamos, de trabajar en la confección del video que se hizo durante toda la noche entre jueves y viernes, porque sabíamos que tenía que salir el viernes a primera hora y porque estas decisiones, una vez que se toman, hay que hacerlo antes de que se rompa el hermetismo, pero por suerte pudimos lograrlo.
Bueno, volvemos a poner en contexto, es la, no es que no la estamos agarrando, bueno, justo salió, se dio.
Tocó pegarle a Gabriela, che.
No, para nada.
No, pegarle, no, al contrario, le estamos difundiendo. Estamos
claro. ¿Qué más quiere, no?
¿Qué más quiere?
¿Qué más quiere? Igual se da publicidad sola, no lo necesita de nosotros. Ella hace también una conferencia de prensa donde después que el presidente se había bajado de la posibilidad de ser... de entrar en las elecciones, ella dice
explica
que él tenía altas chances de ganar.
Por supuesto, porque ella no lo puede aclarar. Ella se fue a la calle Corrientes a comer una pizza Garrín.
Y todos le decían, todos
la saludaban.
Qué lástima que se bajó, que yo lo quería
votar. No, todavía no se había bajado. Le dice, sos una grosa, está todo fenómeno acá, no existe nada. Y después ya a su casa y de repente se encuentra con que Alberto Fernández dice, che, vení a ayudarme a hacer un video que me bajo.
Claro, y dice, no lo puedo creer.
Dice, pero si tenés un montón de posibilidades. Andás en una elección en Garrín de la calle Corrientes.
Qué suerte que tenía posibilidad, imagínate si no.
Ah, bueno.
¿Qué hubiera pasado si se bajó con posibilidades?
No, ahí era como...
Tremendo.
Bueno, talking to me. O sea, no lo puedo entender, ¿viste? No, pero, a ver.
Para, vamos a poner responsabilidades sí. Acá. El que dije, acá recibimos todos los sí, audios sí, que la mande, gente quiere mandar. Estamos abiertos.
Hoy le tocó
se
a
Gabriela,
nota, pero...
Se nota la mano de Alex Knows, el oído. De... No, es tremendo lo de...
No, yo creo que igual, a ver, ella te tiene que informar, me parece que igual se pasó un poco de alguna sustancia que haya tomado de más y se...
De optimismo.
Y se equivocó, sí, ahí se equivocó lejos. Y igual, como que... altas chances de ganar en qué pues ahí
le metió un IVA ahí, ¿no?
Sí,
le metió
un IVA. IVA, ¿viste? La verdad que
leí las encuestas, sí. Que, bueno, las encuestas también un poco con pinzas.
Sí, sí. Imagen, las encuestas me parece que depende de dónde vengan, ¿no?
Sí, pero la encuesta de Revista Noticias. Entonces decía, usted votaría seguramente a y ponerle 15% Cristina Kirchner, 18% Rodríguez Larreta, 20% Milei, supone. Dice, ¿a quién no votaría bajo ningún concepto? Era la segunda opción. 65% Cristina Kirchner, 69% Alberto Fernández.
Claro, sí.
O sea, las chances de...
No.
Pero como siempre... Depende.
Yo le propongo a los radioescuchas y bueno al equipo también que hay que hacer un ejercicio. Hay que por ahí agarrar una noticia así como esta e ir a los comentarios.
Ah, eso bueno.
Es la verdad que es deleitar.
Yo sabés con qué me río, con los comentarios en Instagram de los candidatos o de los políticos. Por ejemplo, vuelvo otra vez al problema del estacionamiento. Horacio lo sube a su Instagram, que ahora se va todo contento, él como diciendo, miren lo que acaba de hacer, que ahora... No, todos abajo en los comentarios puteándolo porque no se podía estacionar en los pasajes.
Yo vi uno que no se podía estacionar en el pasaje Galeno.
Sí. Yo vi un señor que decía, ¿por qué no se puede estacionar el pasaje Galeno? Explíquemelo, Horacio. Decía.
Pero como muchas veces.
Sí.
No, pero
veía, y muy pocos me gusta, le vi al señor ese.
Alejandro, Silvina, Nico. Como era una especie de... Bueno. ¿Tenemos algo más todavía?
Tenemos uno más.
Decime que no es de Gabriela Cerruti.
No es de Gabriela Cerruti. No.
¿Qué más tenemos?
Esto es una... ¿Por qué? Porque se relega el peso únicamente para las cuestiones domésticas, pero se convierte en una moneda que nosotros no tenemos como moneda de ahorro y moneda de pago, además, para determinadas operaciones. Vaya alguien a comprar una casa, un terreno, una tierra, si no tiene dólares, y si va con algún auto lujoso, lo mismo, tampoco se lo vendan. Quiere decir que entonces, hoy, a 40 años de democracia... No solamente estamos sin Estado democrático constitucional, sino que estamos sin moneda también. Esto es lo que se denomina una economía bimonetaria.
Bueno, no hace falta que pongas en contexto.
Sí. No, bueno, defendiendo, o sea, no la no dolarización de la economía, ¿no?
Yo estoy en contra de la dolarización, después vamos a contar un poco cómo salió nuestra encuesta. La escuché a Cristina, un poco lo dije en la editorial. Ella habla como si no fuera parte del gobierno, como si no hubiera elegido a Alberto Fernández, como si no manejara las cajas. Maneja más del 70% de las cajas.
No, la más importante, la que tiene
más. Importante. Claro. Y lo que dice es cierto, pero es cierto, pero la responsabilidad no es de Alejandro Nasso ni de Lautaro, que, o sea, vos vas a vender tu casa, Lauti. a Alex, porque vos todavía no tenés casa.
No.
Alejandro va a vender su casa en el pasaje Galeno.
Famoso.
Pasaje Galeno. Entonces dice,
pasaje Galeno.
Alejandro, ¿me haces la cuenta esta? Alejandro, tu casa vale, vamos a ponerle un precio cualquiera, $200,000, por ponerte un precio.
No creo que valga eso, pero bueno.
Pero bueno, ponele $200,000 por 470.
76.
470, no importa.
94 millones de pesos.
Entonces viene y dice, perfecto, vale, acá vengo, y va, está en 94 millones de pesos.
En billete de 100, o sea que no alcanza el estudio para poner toda la guita.
Te ponen 94 sí, palos.
Es algo ilógico.
Te ponen 94 palos y vos al día siguiente, perdón, vamos a hacerlo al revés, la vendiste la semana pasada. Vamos a hacerlo como me pasó a mí con lo del auto. La vendí la semana pasada, que el dólar estaba a 3.98, hace 10 días. Entonces vendió 200.000 por 3.98.
Sí, es un 20% menos.
79.600.000.
79.600.000. Y ahora, dividido, 79.600.000 dividido
70 porque tenemos, o sea, un 470, arbolito amigo. Un arbolito
470.
Amigo. 169.361.
O sea, bajaste.
Claro, sí, un 20%.
Un 20%. O sea, vos te quedaste. O sea, llegó el camión con la guita.
Claro.
$30,000 más.
No conseguiste camión para volverla a llevar al arbolito a comprar los verdes.
Y vos tenías los billetes ahí.
Y perdiste 20%.
Y perdiste
son $30,000 más. Entonces,
¿quién vende una casa en pesos hoy?
Sí.
No, no.
Sí, igual está claro que hay como un desarreglo de todo, ¿no?
Sí, obvio.
¿Cómo organizas esto? Es muy difícil, pero bueno.
Pobre Sergio.
La tiene complicada.
Sí, sí.
La tiene muy complicada.
Que se ocupe en que no se le vaya a Retegui, que va a ser más fácil que...
Retegui, qué jugadorazo.
Por eso,
¿no?
Por eso.
Bueno, vamos un poquito a... Podríamos decir lo de la encuesta, que este último audio un poquito venía a colación de lo que de la encuesta que estuvimos haciendo toda la semana. Y
esta semana.
Les agradecemos a todos los
radioescuchas. Llamó Mariana, dice, ¿qué pasa que no escucho la voz de Martín? Qué sé yo, no vino.
Está en el taller, le tiró a Martín, le tiró a Tincho, lo estamos haciendo chapa y pintura y va a volver mejor que antes.
Muy bien.
La encuesta. Ante la crisis económica, ¿qué opción preferís?
Esta es la encuesta de Cambio y Fuera de la semana pasada.
Exactamente. La opción 1 era dolarización. La opción 2, pesos convertibles a dólares. Opción 3, tipo de cambio libre. Varios tipos de cambios regulados. U otra. La ganadora con el... Mirá, 53.33%. O sea, más de la mitad votaron tipo de cambio libre.
Claro.
Sí. O sea, que el mercado... Yo voté esa.
Y o sea, es un peligro porque el dólar se va...
Y bueno,
pero se acomoda solo. O sea, a ver, es por ahí lo que tiene
sí,
que
ver. Es verdad, pero...
Convengamos que está todo como contenido.
Para lo que se acomoda solo con una devaluación del 60%, ¿no?
O sea, la estamos pasando pésimo también.
Sí, sí, pero un 60% agárrate fuerte, ¿no?
Pero el tipo de cambio libre, o sea, ustedes dicen que se pueda comprar y vender libremente dólares en el banco.
Que el dólar, claro, que en vez de tener 18 explota. Tipos de dólar, lo que pasa es que eso.
Eso devalúa automáticamente.
Eso hay que ir yendo a un lugar que te lleva a un lugar. Tenés que no sé si lo puedes hacer de un día para el otro. Remes Lenikov lo hizo de un día para el otro. Sí, y te comiste una devaluación del 400%. Entonces, y Argentina se empobreció de gol. Se empobreció,
año 2002, 2003.
Se terminó de empobrecer, pero fue. Yo creo que lo de Remes Lenikov fue terrible. Porque además la pagamos nosotros, todos los tipos que tenían dólares en los bancos.
Que no se le devolvió ni
se lo devolvieron en pesos, quedaron todos devaluados, fue un desastre. Pero toda esa pobreza, pero eso transparentó la economía. ¿Viste? Obviamente pagaba la clase media y ni hablar la clase baja. Eso es lo que va a pasar, ¿no?
Segunda opción, dolarización, con 26.67%.
Sí, y a la gente le gusta la idea de llevarse dólares.
Sí, pero
dólares,
eso, ¿no? Me parece que es como un mal concepto, porque sí, en realidad... Sí. Sí, es como vos pensás, yo hoy ganaría $200, voy a ganar $200, me dan los billetes.
Sí, no,
y no es así. No es así. O sea,
porque tampoco es...
Te lo están diciendo de los dos lados, digamos. Sí. Tanto el oficialismo como la oposición, terminan diciendo, el dólar se iría a 3.000 pesos, o sea, ganarías $50 de lo que cobras.
Claro, claro, porque el tema es que se empieza a hacer... Vos no tenés que hacer tu sueldo, por ejemplo, lo que estábamos haciendo recién, 200 lucas, dividido 436.
476.
Claro, no tenés que hacer, ese no es el cálculo, porque no. Si empieza todo, el dólar va a subir justamente,
claro, que vos decías también.
Y terminás así, a un dólar a 3 lucas, claro. Y cobrando 12 pesos.
Sí. No, además, hay un adicional, igual no es mi fuerte, este no, pero hay un adicional, es que vos, si vos no ordenás el país, eso es imposible, porque si vos de nuevo tenés que pagar 6 millones de empleados o funcionarios públicos, policía, hospital, no sé cuánta gente sea el personal, claro, del Estado, digo 6 millones, digo que capaz que son 3 millones, no sé, lo que tengas que pagar.
Entonces,
y la cosa no está armada, y vos no tenés la caja de hacer dólares, ¿qué vas a hacer con eso?
¿Se dicen
del país? Entonces vos querés decir, che, no te puedo pagar el sueldo porque no te lo puedo pagar. ¿Entendés? Ahí tenemos un tema. Bueno, en un ratito, estamos terminando la primera hora, en un ratito viene el doctor, va a salir al aire el doctor Aldo Blardone, porque hubo un tema que me pareció interesante.
De tocar, sí.
Llegó, viste que cuando entra Milei, entra con, se viene el estallido a los gritos, gritando soy el león, el lobo, no sé qué grita, sí. Y la gente se excita mucho, en La Rioja fue así, y de repente...
No expolies nada, vamos a la segunda.
No, pero cuento un poquito, una carta documento donde le dicen... Che, escúchame, estás usando un tema, no esto, sino esto, permiso. Vamos a ver además si son liberales, ¿no? Vamos a hablar un poquito de todo eso, porque también puede haber una afectación a tu identidad como artista, ¿no?
Podemos decir que en la siguiente hora se viene el doctor Aldo Blardone, ¿no?
El estallido, se viene el estallido. Bueno, vamos terminando esta primera hora y seguimos en Cambio y Fuera.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.